Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al Último Café. Seguimos en esta serie con el doctor Óscar Useche, que tan gentilmente nos acompaña para entender un poco de la vida de los imperios, en ese patrón que el imperio también es como un ser viviente que nace, crece, se consolida, se multiplica, finalmente muere, porque envejece y muere. Y para eso pues hay una serie de factores que hacen que los imperios en líneas generales y curiosamente cumplan el mismo patrón. Cuando uno se pone a hacer el análisis histórico de estas realidades, pues se da uno cuenta que sí, que ciertamente todos los imperios en algún momento pues empiezan a tener una misma manera de hacer las cosas y finalmente de acabarse. Doctor Useche, bienvenido al Último Café.
Muchas gracias por la invitación a este Último Café en esta serie sobre los imperios.
Vamos a acercarnos a uno de los motivos que da cuenta de toda esta serie de programas, que es Rusia. A mover el avispero de una manera aterradora, pero que también pues nos muestra cómo la decadencia de los imperios, la decadencia en este caso del Imperio de Occidente, que a veces uno dice, no, pero ¿cómo así? Pues sí, de alguna manera sí, pues inicia todo un proceso que ya se había repetido en otras ocasiones, es decir, siempre hay una guerrita en alguna parte que inicia todo un proceso hasta que cae el sistema. En este caso es una guerra que para nosotros, gente de este tiempo, pues nos parece absurda porque es volver a pelear por un territorio. Cuando en líneas generales el mundo hoy se pelea es por temas económicos. El predominio comercial y el predominio industrial y tecnológico es lo que se supone debería estar marcando la pauta. Pero Vladimir Putin daba como un salto al pasado haciendo esto de la toma de Ucrania.
Carlos, es que si nos ponemos a ver el funcionamiento de estos procesos, vamos a observar siempre una especie de circularidad. La historia se repite, decía algún gran pensador, unas veces como tragedia y otras como comedia. Y lo veíamos hace muy poco, justamente en el pasado programa lo referenciábamos, la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, el Imperio Británico, aparentemente es una muestra de fortaleza, de unidad de la nación alrededor de ese féretro y de esa larga procesión hasta su inhumación, pero en realidad muestra todas las decadencias también de esos imperios ya obsoletos en medio de esta posmodernidad que, como dices, nos plantea nuevos problemas. Igual podemos pensar con lo que está ocurriendo en Rusia, después de toda esa historia larga de la Rusia de los zares, del gran imperio ruso, que va a ser derrocado en una revolución, la primera revolución socialista en el mundo en 1917, para dar lugar a una especie de social imperialismo, como lo llamaron algunos, durante la época de Stalin y de los sucesores, hasta la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Y este renacer, búsqueda afanosa de la unidad rusa por parte de la perspectiva de Putin, pues es la que nos tiene en lo que estamos, ¿no? Una guerra basada en unos nacionalismos aparentemente trasnochados que de lado y lado dan justificaciones para embarcarse insólitamente en una guerra del tipo que estamos viendo, con enormes masacres, pérdidas económicas, humanas de grandes proporciones, sin que aparezca solución clara a la vista.
cuando uno se pone a mirar lo que ha sido Rusia, es una cosa de no creer. Primero porque es el país más grande de todo el planeta. Es más, en algún momento estuvo de Europa hasta América, ¿no? Porque pues Alaska pues fue parte de ellos. Y ellos tuvieron pues un poderío impresionante. Pero, Rusia siempre ha estado atrás. Es decir, cuando llegamos a Pedro el Grande, pues es un salto histórico, tecnológico, cultural, en fin, una cantidad de cosas que suceden allí. Porque realmente Rusia siempre ha estado atrás en el desarrollo del mundo.
El caso de la formación del Imperio Ruso es muy accidentado, como todo lo que ocurre en esas latitudes en las que se pretenden monarquías absolutistas y ansias de expansión. Habría que señalar que el caso ruso es aún más complejo por su geografía. Tenemos una geografía vasta, pero con tierras aptas para el cultivo solo en algunas zonas, grandes bosques y estepas, pero también grandes formaciones de hielo que permitieron justamente a estos exploradores rusos, auspiciados por los rusos, encontrar a Alaska y otras formaciones que ya son de América y descubrir lo que hoy conocemos como el Estrecho de Bering. Entonces hay una hostilidad, digamos, de la naturaleza para la construcción de una economía como la occidental, basada principalmente en grandes llanuras, cultivables, buena tierra, etc. Aquí no se contaba con eso. Entonces la pobreza en los territorios que conforman Rusia pues ha sido permanente. Y el tipo de gobiernos que se han adoptado para tratar de unificar esa región pues han pasado por tremendas guerras con la más variada cantidad de adversarios, de tal manera que para llegar a lo que conocemos como la Rusia de los Romanov, que es en donde en realidad comienza el Imperio Ruso como lo conocemos hoy, pues han de pasar las invasiones bárbaras, como la llamaban los rusos, los tártaros o mongoles, el gobierno por muchas décadas de esas lejanías, provenían seminómadas, pero que establecieron unos poderes violentos sobre amplias zonas de Rusia, controlaron Rusia durante mucho tiempo. Luego las guerras y las derrotas muchas veces frente a imperios como el sueco, que hoy no se escucha mucho, pero que en esa zona tiene mucho que ver, la confrontación con el Imperio Otomano, que también ha sido una disputa que duró pues hasta el fin del imperio. Eso para no hablar inmediatamente, como lo haremos un poco más adelante, de su confrontación con la Europa occidental.
Precisamente su tamaño también es un problema, porque es que gobernar semejante superficie no es nada fácil. Cuando uno revisa la historia, se da cuenta que el frío es un limitante, pero también ha sido un aliado cuando se han puesto en guerras, por ejemplo, las guerras napoleónicas. El general Invierno pues les dio durísimo a los franceses. Lo mismo sucedió con Hitler cuando pretendió tomarse a Rusia. El general Invierno los acabó. Esa condición climática, esa condición de espacio, esa condición de un pueblo complicado por sus costumbres, pero que esa mano dura, pues tradicionalmente creo que ha sido la única manera de gobernar esas tierras.
Es un infortunio para esa enorme Rusia, además habitada por pueblos muy diversos, haya sido la guerra el cine permanente para poder intentar una unidad, que como toda unidad nacional es un artificio de sometimiento de unas culturas por otras, de establecimiento de unos tipos de poderes y de unas formas económicas que traten de responder a las dificultades que le plantea el dominio de la naturaleza, que fue también, infortunadamente, la deriva que tomó la humanidad en la modernidad, dominar la naturaleza. Eso se hace muy difícil, por eso quizás el ansia expansiva, buscando respiro, buscando salidas hacia los distintos mares en ese enorme territorio. Las disputas con los suecos por el Báltico, pero también las disputas con los turcos y con los anteriormente el Imperio Otomano y antes el Imperio Bizantino por el acceso al Mar Negro y el Mar de Azov y demás, donde siempre ha estado en disputa Crimea, por ejemplo, que sigue siendo hoy un punto de discusión, o la salida al Pacífico, allá con esos vecinos gigantes de Japón, China, y como vimos y mencionabas bien, pues incluso una punta hacia América que después lo negociaron fácilmente vendiéndole Alaska a los Estados Unidos. Entonces, en esa vastedad y en esa diversidad, el modo de gobierno, el modo de poder autoritario, de monarquías absolutistas, pues fue lo que encontraron esos rusos para tratar de mantener la unidad y defenderse de tantos enemigos que siempre estaban ellos alborotando, ¿no? Por eso habría que ver que entre todos los imperios, el ansia expansiva de Rusia, pues tuvo que ver mucho con esos factores económicos, sociales, culturales y sobre todo de unidad del territorio. Y defender un territorio de esos también implicaba una permanente búsqueda de ciertas ventajas militares, de avanzar en la técnica militar y demás, en lo que por mucho tiempo estuvieron rezagados.
Слава народу победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
Esa historia se repite hoy, ¿no? Es decir, este aspecto militar funciona porque es una de las maneras como el Estado se sostiene. Los chicos, por ejemplo, tienen cursos en su secundaria, manejo de armas, por ejemplo, desmontar y armar un rifle, cosas como esas. Tienen también una predisposición muy especial al campo militar, que de todas maneras hoy en día mantiene un poquito de orgullo, ¿no? Creo que en el mundo entero ser militar hoy en día, y me van a perdonar los militares que nos escuchen, pues no es tan fantasioso como lo fue hace muchos años. Es decir, ser militar era un prestigio impresionante. Hoy en día, pues uno lo piensa dos veces. En la Rusia actual se intenta mantener ese sentido de la Rusia muy tradicional, muy del zar, si cabe el término, en el sentido de que tú eres parte de un sistema que tienes que defender a como sea. Ese amor a la Rusia, a la madre Rusia, es impresionante porque es un patriotismo remarcadísimo desde el punto de vista militar.
Claro, y es que el patriotismo tiene la misma raíz lingüística del patriarcado. Y así como se habla de la madre Rusia buscando una narrativa de unidad, también se hablaba entonces del padrecito zar o después de la revolución del padre Stalin. Hoy no se habla del padre Putin, pero se mantiene la figura de un gran patriarca que es capaz de resolver por la vía militar, por la vía de la violencia directa, cuanta contradicción se aparezca. Todo eso está asentado en una cultura que se formó por siglos y siglos. Podríamos decir que los últimos 3 siglos antes de la Revolución de Octubre, pues fueron los del llamado Imperio Ruso, ¿no? La Gran Rusia, que se mantuvo en pie siempre con una mirada hacia el pasado, digámoslo así, y una mirada hacia la posibilidad de un progreso del tipo europeo. Por eso a Pedro el Grande se le llama de esa manera, que podríamos decir que con él comienza realmente el Imperio Ruso moderno, porque estuvo siempre atento a aprender de Occidente, incluso a copiar cosas de Occidente. Exigió, por ejemplo, que su corte asumiera los títulos occidentales que no existían antes. El nombre de zar viene del César romano y logra así un intento de modernización que se le sigue reconociendo, pues crea la ciudad de San Petersburgo, que es sin duda la puerta hacia Occidente, hacia Europa, a considerarse europea Rusia, y tenía que implicar muchos cambios, muchas reformas. Y sin embargo, al mismo tiempo, incluso en cada reinado de estos, como ocurrió también con Catalina la Grande varias décadas después, toda esa visión de asumir los postulados de la ilustración europea, incluso de mantener correspondencia permanente con Voltaire y este tipo de pensadores ilustrados, pues se retrocede cuando ve que eso se convierte en revolución que le corta la cabeza a los reyes. Empieza a conservadurizar también su gobierno en el último periodo, pero deja abierta la puerta hacia Occidente y latente esa contradicción entre la vieja Rusia y una Rusia europea.
Ahora bien, una cosa es la Rusia cercana a Europa, fronteriza, y otra cosa es la Rusia hacia Asia, que es otro, eso es otra realidad muy distinta. Moscú y las ciudades grandes que están hacia el lado occidental, pues miran la posibilidad de salir, de cambiar, de buscar otros horizontes, mientras que el ruso que está allí en la zona asiática, creo que su pensamiento es otro muy distinto.
Claro, y eso se hace aún más complejo luego de la Revolución Rusa del 17, que ya 5 años después de consolidada en 1922 crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y eso es una confederación de territorios y de naciones, pero de una diversidad tan grande, pues que se hablaban muchas lenguas diversas, proveniencias culturales completamente distintas, y estos que mencionas hacia el oriente, pues en una permanente disputa y también diálogo, pues con otros grandes poderes de esa zona, vecinos de China, con el que compartieron además ideología durante varias décadas, aunque después salieron de peleas, la siempre permanente aliar con el Japón, que es una potencia también sumamente expansiva, un imperio expansivo, que intentó poner sus territorios en la zona rusa oriental, que disputó también fuertemente palmo a palmo con China. Todo eso son unas dificultades geopolíticas que pues no se pueden ver de manera plana o lineal, sino que implican saltos muy distintos. Por ejemplo, el hecho de que Lenin, que fue quien dirigió la revolución y el partido bolchevique que tomó el poder y acabó con toda esta vieja Rusia de los zares y demás, pues era muy cercano a Europa, mientras Stalin, que es el que va a gobernar por muchos años, proviene de Bakú, de una provincia bien oriental, con otra cultura y sobre todo que es más fácilmente en la memoria reproducir esas ideas absolutistas, autócratas, que gobernaron durante siglos en todos estos territorios.
Los rusos en todas sus épocas siempre han vivido, igual que en todos los imperios, de esas figuras, ¿no? Tú decías hace un ratito, papá Stalin, pues cuando uno se pone a mirar lo que fue Stalin, pues hay dos vertientes, ¿no? Una vertiente que habla de ese padre protector que fue el que le dio piso a Rusia, el que le dio esa visión internacional, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Pero también está el otro Stalin, que fue un asesino pavoroso que llevó al hambre a grandes regiones. Y otra cosa, ese movimiento de personas, ¿no? Es decir, hoy usted está aquí viviendo, pero se tiene que ir para allá. Y no pregunte por qué, porque allá lo necesitamos. Una cantidad de cosas que se hicieron dentro de ese marco, de ese poderío, que fue lo que hicieron de alguna manera imperios antiguos. Ellos sueñan, por ejemplo, lo del César, ¿no? Roma, en líneas generales, también manejaron un poco eso, ¿no?
Claro, es que el problema de lo que está en la memoria de estos gobernantes que se hereda, ¿no? Se hereda, o sea, la memoria se puede actualizar y es lo que ocurre con una tradición tan prolongada de gobiernos autócratas, autoritarios, especialmente unos tipos de soberanía, aunque tienen puntos en común con los otros imperios, tienen unas particularidades. Por ejemplo, el feudalismo en Rusia, quizás la servidumbre fue más cerca de la esclavitud que de los siervos de la gleba de la Europa occidental. Entonces era una dominación total, porque además el Estado imperial era un Estado, digámoslo así, en el que se unía la figura del zar con la figura del país y del territorio. En cabeza del zar estaba toda la propiedad, distinto incluso a las formas monárquicas que había en Europa Occidental, un poco más, digamos, con más matices en ese sentido, porque había señores de la tierra que hacían parte de la nobleza. No, este era un estado patrimonialista en el que el zar era dueño absolutamente de todo. Y su corte, pues era, él podía hacer delegaciones, pero no dejaba de ser de la figura misma, incorporada, encarnada en la figura del zar, toda la Rusia, toda la propiedad, todos los siervos, toda la nobleza. Entonces, eso crea unas posibilidades de un autoritarismo y de una crueldad. Pues hay que recordar a Iván el Terrible, ¿no? Uno de los zares, que también tenía esa, como esa duplicidad, un intento de unidad, de modernización, de acercarse a nuevas tecnologías, etcétera, y unos accesos de paranoia y de crueldad que llevó hasta el asesinato de su propio hijo, por lo que lo llamaron Iván el Terrible. Y cuando ellos hablan de Pedro o de Catalina la Grande, pues es porque hacen cosas en realidad que no eran comunes tampoco en otros imperios tan fácilmente, porque como todo lo encarnaban ellos, lo que ellos lograran transformar repercutía en el conjunto del territorio. Entonces la preocupación de Pedro el Grande y luego de Catalina por crear una fuerza militar de gran tamaño que pudiera competir con los que los permanentemente los invadían, con los que estaban en combate permanente, es lo que lleva a que puedan tener unos procesos de enfrentar al invencible Napoleón, por ejemplo, y derrotarlo con unas estrategias que jugaban no solo con las armas, sino con el territorio, con el clima, o lo que pasó con los nazis en la Rusia soviética. También mantenían en la memoria esas estrategias militares a altísimos costos humanos. Es que la resistencia contra los nazis de Stalin costó 20 millones de muertos rusos. Y igual ocurrió con la resistencia que hizo el zar Alejandro II a Napoleón, ¿no? Cuando logra que en esa batalla de Borodino, que relata muy bien Tolstoy en La Guerra y la Paz, logra, digamos, convencerlos de que pueden tomar Moscú. Y luego es más el general Invierno, como lo llaman, los que va a producir
Sí,
derrotas
sí.
enormes a Napoleón.
Pues sigue siendo esa idea del poderoso que todo lo maneja. Ahora es el Estado, pero ese Estado es encarnado realmente de ese pensamiento donde el zar es el dueño de todo, maneja todo, determina todo, da todo. Ese Estado de la Unión Soviética de alguna manera fue una proyección de esa manera de ver el poder.
Sí, hay una complejidad en esto porque efectivamente la Revolución Rusa consigue movilizar unas nuevas capas sociales que habían sido pues aplastadas, negadas, desvinculadas de todo progreso en la Rusia de los zares y en ese pequeño interregno que hay entre la renuncia del zar Nicolás II y ya la toma del poder por los bolcheviques. Logra movilizar un pueblo que había estado siempre obedeciendo y sometido. Y entonces va a haber un periodo, como toda revolución, ¿no? La Revolución Francesa fue igual, y si vamos a ver cualquier revolución, hay un periodo jacobino, digamos así, en que la reivindicación popular se expresa en cambios profundos, también a veces en excesos, ¿no? En matanzas de las anteriores clases dominantes. La misma ejecución, que era inútil, digamos, pensada militarmente o políticamente, de toda la familia del zar Nicolás II, pues es una expresión de eso, ¿no? Es un exceso de la revolución por poner sus puntos en el nuevo territorio, pero luego inicia algo así como una conservadurización de esas revoluciones. Igual ocurre con el directorio en Francia, que podemos tomar como ejemplo hasta llegar a Napoleón. Pero primero van sucumbiendo las élites que generaron esa revolución. Igual ocurre acá. La confrontación con Trotsky, con Bakunin, con todos estos revolucionarios que habían hecho también la revolución y que terminan purgados, muchos fusilados, otros asesinados o mandados al terrible exilio. Eso indica mucho de que son procesos en que esas sacudidas, la lucha por el poder se vuelve una lucha de vida o muerte en la que el liderazgo no es capaz de construirse colectivamente y entonces se va encarnando en un liderazgo unipersonal, por supuesto autoritario, que deriva rápidamente en policivo, que puede llegar a crueldades enormes.
Entre toda esa variedad de crueldades, hay algunas, por ejemplo, las viviendas en Moscú en la época de la Unión Soviética no eran tan bonitas como uno cree. Los límites que le colocaban a la ciudadanía en sus acciones cotidianas. Hay que recordar también que tuvo su momento muy difícil la Unión Soviética y volvimos a ver una cantidad de colas impresionantes, la gente tratando de comprar porque no había. Es decir, tuvieron unas crisis económicas muy profundas que solamente se pudieron manejar a partir de esa idea de ese unanimismo del poder que todo lo maneja, que es el dueño de todo, que todo lo determina.
Y hay que ponerse en contexto con las equivocaciones, los grandes fracasos de las decisiones soviéticas, por ejemplo, en materia económica, muy parecido al caso colombiano, no de las mismas dimensiones, por supuesto, en que el problema central en la transformación de ese gran país, pues, era resolver el problema de los campesinos, campesinos siervos, semiesclavos, con cero acceso a la tierra. Cuando cae todo ese edificio del zarismo, entonces se colectiviza la tierra. Sin embargo, ahí, en esa inmensidad, pues un enorme número de campesinos medios que se habían ido creando en medio de las crisis, sacándole el cuerpo a las decisiones unipersonales del zar. Y, sin embargo, la primera decisión que toma el gobierno soviético es colectivizar también esas pequeñas propiedades, esos campesinos medios. Y en ese proceso de colectivización que se hizo forzadamente, también murieron millones de esos campesinos que fueron expropiados. Al ser expropiados y no tener la capacidad de agencia de esa producción, pues lo que sobreviene son hambrunas enormes. La gente que está en las ciudades está a expensas de lo que se produzca en el campo y si se para la producción en el campo. Y aparte de eso, hay una guerra provocada por grandes potencias y también por sectores que intentan restablecer la monarquía zarista o regresar al antiguo régimen. Eso es una guerra que dura 5 años. Y esa decisión de colectivización de la economía agraria, pues coloca en una escasez que hace que el Estado, que además toma la decisión de que él va a ser el único agente de distribución de alimentos, de producción y distribución de alimentos, pues empiece a mostrar su ineficiencia. Y se provocan esos racionamientos y esas filas enormes que, como ha ocurrido en casi todos los regímenes que han tomado esas decisiones. Hay una colateralidad entre las decisiones políticas de centralizar absolutamente la producción y la distribución y las crisis de hambre, la escasez, por lo tanto el desgaste político que va a traer eso a esos regímenes, porque eso entonces les toca mantenerse es a partir de violencia pura y dura para que la gente no se rebele, porque la gente sin con qué comer pues produce rebeliones cada rato.
Tú me haces recordar cuando los deportistas rusos llegaban a alguna parte y se volaban, ¿no? Que es más o menos la misma actitud que tenían los cubanos, ¿no? Es decir, buscar la libertad y que Occidente pues aprovechaba para publicitar de la mayor forma, para demostrar de que el sistema como tal pues era un desastre.
Y ya en una época final de ese social imperialismo soviético, después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, en la que sin duda se consolida como la otra potencia, digamos que quedamos en una geopolítica de dos cabezas, los Estados Unidos como superpotencia de un lado y la Rusia soviética del otro, en ese momento estalla la Guerra Fría, ¿no? Y la Guerra Fría es un periodo en el que tienen un protagonismo enorme las mentiras de los medios de comunicación, las trampas hacia el enemigo y el espionaje. Entonces, el espionaje siempre, de un lado y de otro, provocaba la deserción. Pues claro, en nuestros medios era muy visible la deserción de los rusos, de todos los del campo soviético, que se daban entre los deportistas, los artistas. Hay que recordar, pues, que una de las emblemas de los rusos es su ballet, y muchos de esos bailarines desertaban cuando podían, o grandes artistas, músicos, intentaron hacerlo, lo lograban, pero de la misma manera ocurría del otro bando, ¿no? Grandes científicos y venerables, incluso políticos ingleses que resultaron ser agentes del espionaje soviético. Una guerra fría, una guerra por desprestigiar al otro, y el que tuviera más capacidad de audiencia, y es donde empiezan a relevarse los grandes medios de comunicación, pues lograba hacer mella en el otro.
Песен еще не написаны сколько, скажи, кукушка, пробой. В городе мне жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя ладонь превратилась в кулак. И если есть порох, дай огня.
Esta Unión Soviética también se muere por una realidad que hoy en día en nuestro continente y en el mundo entero, pues es terrible, y es la corrupción. Porque cuando tú manejas todo, pero ese todo es tan supremamente extenso y tan grande y tan complejo, pues la corrupción siempre hace su huequito y empieza a manejar los hilos del poder realmente desde la corrupción, lo que hace que la economía soviética se venga al suelo. Ya es inmanejable el país por temas de inflación, por temas de presupuestos inmanejables, por temas de un militarismo exacerbado que cuesta demasiado dinero. En fin, una cantidad de condiciones que realmente hacen que el país colapse. Y ese factor de la corrupción fue muy marcado. Allá la mafia soviética o la mafia rusa no es cualquier cosita.
Y hay muchos frentes en que se fue desmoronando la Unión Soviética, ¿no? Incluso esos frentes solo se vienen a conocer después de la caída del muro y de la disolución de la Unión Soviética, porque en medio de tanta sofisticación de espionaje, las agencias de inteligencia occidentales no previeron una caída tan abrupta como la que se dio en el año 89 hasta el año 92. ¿Qué elementos jugaban ahí? Por supuesto, una inferioridad de productividad soviética frente a la occidental, y acordémonos que estamos en una competencia permanente, ¿no? De quién es más productivo, es decir, la incorporación de la tecnología y la formación de la mano de obra calificada fue mucho más veloz en el occidente que en la Europa oriental y el mundo soviético. Ese fue un primer elemento. El otro, por supuesto, la corrupción. Hay un gran escritor, George Orwell, que escribió varios textos, novelas apasionantes, que lo que querían era reflejar cómo funcionaba el régimen soviético, no sin dejar de anotar que eso también tenía muchos elementos en Occidente. Entonces, Gran Hermano de Orwell, 1984, pues era el gran líder, o en La Granja Animal, Rebelión en la Granja Animal, pues él incluso personifica, como luego lo hicieron muchos caricaturistas, algunos líderes soviéticos y la manera como conducían el país, y los ridiculiza, como si hubiera una granja animal en la que el que se superponía a todo era el cerdo, ¿no? El que fuera más cerdo en el manejo de relaciones. Ese es otro elemento. Y eso implicaba un poder absoluto, pues implica la posibilidad de una corrupción absoluta también, porque se tiene que manejar como un régimen policial. La observación de todo el mundo, el buscar la caída del que se tiene como sospechoso y demás, incluso el intentar poner a toda la población como agentes de espionaje, como informantes, pues van deteriorando cualquier tipo de confianza en la sociedad. Eso hace que también se deteriore lo que aquí en Occidente llaman el capital social, ¿no? Que está basado en la confianza. Al mismo tiempo, las tensiones geopolíticas que hacen que una federación tan enorme, pero además con países satélites, como fue la Alianza Ruso-Occidental, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Alemania Oriental, luego de la división de la Segunda Guerra Mundial y demás, pues entonces eso va debilitando enormemente, además de la carrera militar y espacial que se inicia con muchos costos económicos con los Estados Unidos, que va a terminar pues en una demostración de mayor eficacia por parte de los norteamericanos. Y finalmente, el desastre de Chernóbil. Eso va a ser gravísimo, que está en territorio hoy ucraniano, que llevó pues a mostrar la ineficiencia de la burocracia soviética para tratar con cosas tan peligrosas como una planta nuclear.
Cuando un poder es grande, cuando hay un imperio de por medio, pues usted tiene un desarrollo tecnológico e industrial gigante y además de eso, pues usted domina los mercados mundiales. La Unión Soviética nunca lo fue. Es más, cuando aquí en Colombia llegaron algunos vehículos, entre ellos una marca terrible que era Warszawa, que fueron unos taxis que arruinó a un montón de gente, pues uno se daba cuenta que los productos rusos, pues nada que ver, ¿no? Es decir, pues tú comparas un producto ruso con un producto japonés y el japonés pues te gana de lejos, y estamos hablando en la década de los mediados del siglo pasado, ¿no? Entonces, realmente la industria rusa no era garantía de un producto de muy buena calidad, es más, ni siquiera hasta bonitos, eran bastante feítos, así que como imperio nunca ha logrado tener esa hegemonía, ¿no? Yo creo que nunca lo ha logrado.
En eso tuvo mucho que ver la disputa y la construcción de mundos separados, productos de la guerra, ¿no? La repartición del mundo por las potencias. Eso facilitó que hubiese mercados cerrados, como el mercado llamado del Comecon, de esa confederación que creó Rusia para enfrentar a los Estados Unidos. Y era un mercado cerrado de los productos occidentales. Incluso una de las causas de la edificación del muro de Berlín fue esa, ¿no? Impedir la circulación de las mercancías occidentales que estaban siendo muy atractivas para los alemanes orientales y por ese camino hacia toda esa población de los países de la llamada cortina de hierro. Mercados cerrados dejan de incentivar la competencia, porque ante un monopolio, pues la gente tiene que comprar lo que hay. Y las prioridades para los rusos, la prioridad era ofrecerle a muy bajo costo a mucha población sus productos, independiente de su calidad, de su diseño estético. La publicidad apenas estaba empezando a tomar vuelo, y por lo tanto, ese no fue una prioridad para la producción soviética. Era abastecer de productos a la población, y en eso la competencia, el mercado de competencia, de libre competencia en Occidente, pues propició una ruptura de monopolios, la creación de muchos tipos de ofertas y la creación por la publicidad de distintos sujetos consumidores. Eso no ocurrió así en el mundo soviético. Pero además, un problema de incorporación de las tecnologías de punta a la industria masiva, cosa que sí consiguió Estados Unidos, por ejemplo, al incorporar las tecnologías de la carrera espacial, de todo esto de la aviónica y de la fabricación de cohetes, de las comunicaciones satelitales, la incorporaron a la industria civil con cierta facilidad. Incluso el Estado, pues, proveyó de eso a las empresas privadas, los apalancó con eso. Mientras que para la Unión Soviética eso eran secretos de Estado, secretos casi que militares, y muy poco se tradujo en la industria. Por eso esos carros mamotréticos, pesados, contaminantes al máximo y demás, ¿no? Así ocurría con todos los demás productos. Eso es una herencia que quedó en todo el mundo llamado socialista, que apenas empieza a cambiar con los chinos.
Veamos entonces la Rusia de hoy, la Rusia de Putin, frente a esas bravuconadas que no dejan de ser preocupantes de extender una guerra. ¿Es posible llegar a ese punto? Es decir, que la guerra ya no sea solamente Rusia-Ucrania, sino que eso se pueda extrapolar a otros países del sector europeo y quizás mundial.
La Tercera Guerra Mundial ya está andando. Y yo creo que eso ocurre así. ¿Qué es lo que está pasando? La actitud de Putin es respuesta a varios interrogantes internos de los mismos rusos de si se es capaz o no, en medio de esta contienda de potencias ya múltiples, ya es un mundo multipolar, sobrevivir con un poder como el que ha ostentado en el último periodo, y hay que reconocer eso, que de manera relativamente rápida se reorganizó Rusia, ¿no? Porque después de la caída de la Unión Soviética, pues el caos que hubo fue grandísimo, pero rápidamente los grupos de poder con un estilo mafioso se apoderaron de las principales ramas económicas y lo echaron a andar con una visión capitalista mafiosa, y lograron como recuperar de alguna manera la producción y la organización de la economía rusa sin tanta pérdida, sin que hubiese pasado mucha hambre, digamos, el pueblo ruso después de esto, con pérdidas grandísimas de los activos que se habían construido durante 7 décadas, que cayeron en manos de unos llamados hoy oligarcas rusos, auspiciados además por Occidente, que pueden ir y comprar los equipos de fútbol, darse los grandes lujos, tener 3 yates y demás sin ninguna objeción. Apenas ahora con la guerra con Ucrania empieza a haber ese control. Pero después de esa situación, Putin está ante unas alternativas muy duras. La oposición interna, que entonces sofoca con una mano totalitaria al estilo estalinista o al estilo de los zares, y el peligro que le rodea, ¿no? Él tiene una paranoia, como todos los grandes poderes, y que además tiene bases, ¿no? Porque la creación de la OTAN, cuando se logra el acuerdo que hace Gorbachev con Occidente, la primera promesa que se le hace es que la OTAN no se va a extender ni un centímetro hacia Oriente. Es decir, se va a mantener el statu quo, porque eso implica, si se extiende la OTAN hacia Rusia, que se le van a acercar bases militares y sobre todo bases nucleares. Y que el tratado de defensa que existe en la OTAN, si se extiende a países que antes eran de la órbita soviética, pues implica que va a tener un enemigo más vecino. Porque ese tratado dice que si hay una agresión contra cualquiera de esos estados, la OTAN responde como colectivo, ¿no? Y eso es la guerra mundial. Putin estuvo negociando, eso también hay que reconocerlo, en negociaciones diplomáticas durante años, que sus estados vecinos exsoviéticos no entraran en la órbita de la OTAN. Incluso 3 estados que no eran exsoviéticos, que se habían independizado mucho antes, los estados bálticos, y los estados sueco y finlandés son vecinos de ellos, siempre habían declarado la neutralidad y se habían mantenido neutrales. Eso era el equilibrio que él pretendía mantener, que se mantuviera eso. Y entendió como una amenaza cuando cambia el gobierno ucraniano, y en el momento en que cambia hay una tendencia predominante que busca es la unidad con Europa y entrar a la OTAN. Entonces empieza a advertir eso y empieza a alimentar esa frontera ruso-ucraniana a muchos movimientos nacionalistas prorrusos, que es donde está centrada hoy la guerra, para que adhieran, para que esas provincias que son enormes y que están en la frontera con Rusia pasen a ser oficialmente de Rusia. Entonces ese es el origen de la guerra. Ya había habido un primer enfrentamiento por una espina que siempre está clavada en el corazón de la disputa de Rusia por su hegemonía, que es Crimea. Entonces, la península de Crimea la toma por la fuerza en 2014 el gobierno de Putin. Occidente no responde militarmente y por lo tanto se consolida. Ellos hacen también allí un referendo y entonces Crimea es oficialmente provincia rusa y eso implica retomar su salida al Mar Negro. Siempre hay que verlo en esa cartografía geopolítica. Lo mismo que la disputa con los bálticos, que es la salida hacia el mar Báltico que tenía antes Rusia. Y entonces eso ocasiona que ya un gobierno nacionalista en Ucrania eche a andar una guerra contra Rusia. Hay que ver que ese es el antecedente, ¿no? Hay milicias pro-ucranianas en territorio limítrofe que siempre ha estado en disputa con Rusia. Y entonces cuando militarmente lo apoya el gobierno, oficialmente entra en una hostilidad con Rusia, que la responde entonces Rusia con la llamada operación militar especial, que en realidad es la declaratoria de guerra con Ucrania. ¿Hasta dónde va a llegar eso? Bueno, pues eso es lo que tenemos que estar atentos.
Sí, ahora bien, y muy sucinto porque ya el tiempo se nos fue, realmente para pelear se necesitan dos. Y creo que en ese sentido el gobierno norteamericano, a través de la OTAN y los países aliados europeos, pues de alguna manera también azuzaron a Putin, y no estamos defendiendo a Putin ni mucho menos, pero azuzaron a Putin para tomar la actitud que ha tomado. Esa pelea no es porque Putin le dio la chirpiolca ese día y entonces hagámosle, sino porque también ha sido una pelea entre poderes.
Claro, es el incumplimiento del pacto, es lo que reclama Putin, ¿no? El incumplimiento del pacto que se hizo con Gorbachev. Se cumplieron algunas cosas, por ejemplo, la desnuclearización de Ucrania, ¿no? Y de Bielorrusia. Pero no se cumplen otras, como esta de no acercar el pacto atlántico a las defensas rusas. Eso lo entendió como una amenaza. Y el que se fuera intransigente y el gobierno de Zelensky proclamara su búsqueda inmediata de adhesión a la OTAN fue el leitmotiv para que Rusia encontrara la oportunidad de algo que tenía en mente hacía mucho rato, es decir,
Sí.
consolidar los territorios en la franja de Lugansk y consolidar Crimea, presionar para que se reconocieran esas dos franjas estratégica y militarmente fundamentales como rusas, ¿no? Que ese sería el punto de equilibrio. Pero la guerra, el problema es que cuando se desata tiene una escalada que no es fácil de controlar.
Claro.
Y hemos visto en estos días una rebelión interna en Rusia contra la guerra, sobre todo cuando llama a una nueva conscripción de algo así como 300.000 soldados más.
Sí.
Pero no ocurre eso en Ucrania, ¿no? Donde el nacionalismo ucraniano parece ser más fuerte y los muchachos dicen, bueno, pues a las armas y a defender y
Hay
el
que
egoísmo.
hacerle, hay que hacerle.
Entonces ahí
Sí.
va a haber un desequilibrio, que es un problema casi que de la guerra psicológica, porque la superioridad de armamento y militar, de capacidad de movilización y económica de Rusia frente a Ucrania, pues es fundamental. Ellos podrían haber liquidado eso en pocas semanas, pero no ocurrió así, por un lado, porque efectivamente hay una respuesta muy valiente, llamémoslo así, en el plano militar de los ucranianos, pero sobre todo por el apoyo militar y económico de la OTAN. Pues sin eso no
Claro.
sobreviviría un segundo Zelensky, ¿no?
Sí.
Es la realidad.
Bueno, profesor Useche, muchísimas gracias. El tiempo se nos fue, como siempre. Nos queda un capítulo por hacer, que es esa realidad en la que estábamos imbuidos y mirar dentro de estos parámetros qué tanta vida le queda al Imperio de Occidente. No queremos ser fatalistas, ni mucho menos. Son las realidades históricas que pues se van repitiendo, repitiendo en un ciclo interminable. Que bueno, cuando uno se pone a revisar la historia se da cuenta que eso es así. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos, por la invitación y un saludo para la audiencia de El Último Café.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, pues que sigan aquí en la sintonía de Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.